Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues aquí estamos, 3 y 25 minutos, como no, puntuales, fieles a nuestra cita diaria en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Tiempo para el deporte en la tarde de COPE hasta las 3 y media en el 104.5, momento en el cual continuarás escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz hasta las 4. Puedes sintonizarnos, puedes estar con nosotros en el 101.2 y en el 105.6, las frecuencias de COPE Más, COPE Iscar y de COPE Medina del Campo. Obviamente, te lo recuerdo, por si acaso. A partir de las 4 y 5 tendrás en nuestra web a tu disposición este mismo programa en formato podcast. Hoy ya te digo que va a merecer la pena. Y en todo caso también puedes sintonizarnos a través de las aplicaciones o de la web, las aplicaciones de COPE o de Tiempo de Juego. Es Miriam Alonso quien está en la realización. Parece que ha dejado de llover. Ahora mismo se podría salir a la calle, pintea un poquito. Esto es Deportes en la tarde de COPE. Hasta las 4 comenzamos.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Terminó el partido, pero tuvo que ser atendido el portero estonio del Real Valladolid, Carl Hein, en la derrota ante Suecia por 0-3 en la tarde-noche de ayer. El segundo de los partidos que disputaba con la selección de Estonia, participó los 90 minutos y se resintió de su tobillo derecho, el mismo por el cual tuvo que ser atendido en Zorrilla y el mismo por el cual fue duda para el partido ante el Real Club Deportivo Mallorca. No obstante, el portero volverá a Valladolid, parece ser que en perfectas condiciones, porque insistimos, después de ser atendido, pudo acabar ese partido que perdió por 3-0 ante Suecia. Otro de los jugadores del Real Valladolid que están concentrados con su selección, en este caso España Sub-21, juega en hora y media, a las 5 de la tarde. Raúl Moro jugará un partido absolutamente intrascendente, de esos que tienen más peligro que, yo que sé, ante Malta. Malta eliminada, España absolutamente clasificada, martes entre semana, no ha parado. Ha seguido entrenándose con la selección de Santidenia y tiene toda la pinta que después de su buena actuación en el partido ante Kazajistán, Raúl Moro podría volver a ser titular, en esta ocasión ocupando, igual que en esa otra, en ese otro compromiso, la banda izquierda del ataque de la selección sub-21 española, después de que lo viéramos jugar algunos minutos en la banda derecha en el partido ante Escocia. El jugador del Real Valladolid se incorporará lo antes posible a los entrenamientos, unos entrenamientos que siguen discurriendo con la duda de saber quién va a ocupar la plaza de lateral zurdo el próximo viernes 9 de la noche en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, un campo en el que el Real Valladolid no gana en primera división desde 1954. Sí, ganó otra vez, pero lo hizo en segunda división y en primera división ganó, correcto, pero no fue al Alavés, fue al Osasuna, que tenía el Sadar clausurado durante un partido. Allí fue el Valladolid a medirse a Osasuna hasta victoria, consiguiendo imponerse al conjunto rojillo, un conjunto que, por cierto, nunca se le ha dado bien, independientemente del campo en el que se enfrentase a ellos. La duda del lateral izquierdo, lo más natural parece poner a Raúl Chasco. Si no convence, a mí tampoco me convenció la prueba que se hizo con David Torres el jueves en Leganés. Y si no convence, pues utilizar al comodín de Anuar. Todo ello lo vamos a analizar, lo vamos a, bueno, intentar descifrar en el tertulión que hoy hemos montado a nivel local aquí en Valladolid con los profes del Tiempo de Juego. Son las 3 y media de la tarde, en el 104.5 sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Pues 29 minutos por delante para este tertulión de hoy martes, con la Liga a la vuelta de la esquina otra vez, 72 horas para ese Alavés Real Valladolid, y con 9 días de ausencia de fútbol, pues que prácticamente nos han dejado exactamente igual de lo que estábamos. Vamos por partes, que diría el otro. César San José, aquí en los estudios, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Todo
buenas
bien?
Tardes. Sí, todo bien, todo bien.
¿Ha sido salir de casa y ponerse a llover?
Ya.
Sí.
Bueno, otra vez salgo y se asoma el sol, dependiendo.
Hola, Dani Blánquez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
¿Llueve por tu casa o no?
Llueve. Estoy mirando al cielo a ver si estas lluvias hacen ya florecer esa flor, ¿eh? Esa flor que tanto nos...
Más.
Buenas noticias nos dio el año... No, este año tampoco te creas que ha florecido tanto.
Va a terminar siendo más que una flor, va a terminar siendo una gigantea.
Bueno, yo ya echaba en falta esa flor, ¿eh? Así que vamos a ver si ahora con estas lluvias hacen efecto.
El que la ve marchita, muy marchita la flor, y prácticamente toda la floristería, él no ve campos de lavanda, él ve tierra yerma, es José Antonio García. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. No, no, hombre, siempre con esta lluvia el campo se pone más verde. Yo veo aquí el parque, el jardín botánico, perfecto. Mm-hmm. Te lo veo perfecto.
Sí, pero tú sabes perfectamente a qué flor nos referimos.
A ver si se marchita ya de una vez.
Bueno, ya no has dado opción a que intentemos abrir debate. Oye, lo que yo decía al principio, Raúl Moro, con el Malta-España hoy, tiene un peligro ese partido, es en el que no te juegas nada y es donde, José, es donde suelen pasar las cosas.
Sí, pero bueno, es lo que hay, para eso tenemos, vamos a decir, un juego internacional, ¿no? Nos quejamos algunas veces de la plantilla y tal, y ahí tenemos jugadores internacionales y uno de ellos es Moro. Lógicamente, en el momento que un jugador salta al campo, incluso a entrenar, pues puede tener cualquier problema y cualquier opción, pero bueno, es un profesional y él dará el 100% lógicamente para con la selección española para estar hacer el mejor partido posible.
César, el tema del lateral zurdo, no está Lucas Rosa, opción A, sacar a pelo a Raúl Chasco, hombre por hombre, es a lo que invita la lógica.
Eso dijo el secretario técnico.
Es a lo que invita la lógica. Sí, también dijo muchísimas otras cosas.
Dijo que era premeditado, ¿no?
Sí, sí, pues ya estamos viendo, y alevoso también, premeditado, alevoso y casi casi nocturno.
Dame más opciones. También,
Anuar, David Torres, Luis Pérez y sacar fuera un central por la derecha. Este está callado. Dani.
Yo creo que David Torres. Si juega con línea de cuatro, ¿eh?
Yo lo tengo claro. Con Chasco todavía nos puede sorprender para bien. Estamos a la espera de ver qué nos puede ofrecer. Yo tengo claro lo que nos puede ofrecer David Torres. Tengo claro lo que nos puede ofrecer Seng si llegara al partido, que veremos. Tienes que poner a un lateral izquierdo. Chasco hasta ahora no nos hemos llevado un Chasco con él, valga la redundancia, y yo creo que es una opción. Hay que poner al chaval. Ya pasó con Fresneda. Lo pusimos en el partido de Copa del Rey y fue para bien. A ver si repetimos un poco el sistema y nos sale igual.
Pues ojalá tenga razón, pero viendo el partido el otro día amistoso en Leganés...
Lo de David Torres...
Claro, lo puse en el grupo, que qué raro que no estuviera jugando Chasco, que me decías, es que está tocado, y luego jugó en la segunda parte. Si confías en él y quieres que juegue, tiene que jugar el otro día en Leganés, sí o sí, sí o sí. Con lo cual yo creo que no confía en él. Si juega con defensa de cuatro, yo pondría a David Torres, si es que llega Javi Sánchez, que no lo sé. Y si no, pues me imagino que meterá ahí a un comodín como Anuar, porque da la sensación que en Chasco, verdaderamente, a pesar de que nos lo vendieron como la alternativa a ese lateral zurdo, yo creo que no confía en él. Y tenemos suerte que ha caído Lucas Rosa por sanción. Pero acordaos que Luis Pérez hace dos partidos salió del campo, sí, que todos pensábamos que también iba a estar lesionado. Es decir, que se enciende la luz de alarma, que ya lo sabíamos todos, esa ausencia o esa falta de efectivos en el lateral zurdo. Y afortunadamente es por una sanción que volverá Lucas Rosa, pero cuidado, ¿eh? Que es un toque de atención serio de lo que pueda pasar.
José Antonio, tú, dentro del abanico de posibilidades, ¿lo que ves más lógico o lo que tú harías?
Bueno, dentro de la verbena que es este equipo, pues digo verbena porque, por ejemplo, no puedes sacar en un amistoso que les juegas andando a Luis Pérez, por ejemplo, ¿no? Entonces, y le sacas arriesgando a una posible recaída, lo poco o mucho que tuviera. Yo pondría a David Torres. Y te digo el por qué. Porque yo creo que es lo que estaban diciendo. El míster no confía en Chasco. Yo creo que cuando el lateral se mete hacia adentro, se metía Escudero, se metía Lucas Rosa, es David el que se va a banda. Yo creo que es el que va a jugar quizás un poquito, dependiendo de los centrales, lógicamente, que tengamos.
Claro, porque
la clave de eso es ver qué centrales tenemos.
Se me estaba ocurriendo...
Perdona, Juan Carlos, recordemos que David Torres debutó con el primer equipo, si no recuerdo mal, siendo lateral zurdo, que era un poco su demarcación más natural.
Sí, pero en otra categoría.
Sí.
Era otra categoría.
Claro, es que, y para Chasco creo también es otra
categoría. Creo que es un matiz,
sí,
que
para
tiene
Chasco,
que ser valorado.
Claro, hombre. Y encima el Alavés, que viene con Carlos Vicente por esa banda,
fíjate,
que es un jugador muy en forma, rápido, es una especie de el Moro del Alavés, uh-huh, es Carlos Vicente, un jugador que encara, que intenta buscarle las vueltas al jugador que juega.
Que
por
con
su...
el Racing de Ferrol nos dio la tarde aquí en Zorrilla.
Y luego, afortunadamente, se fue a Vitoria, sí, y en la segunda vuelta no lo tuvimos que padecer. Uh-huh. Bueno, pero el viernes sí.
El viernes sí que lo vamos a padecer.
Porque... A mí es que lo que me parece, sí, tremendo es que hayamos llegado a esta situación cuando ya se sabía. Domingo Catoira decía al principio, no, lo de que no haya lateral izquierdo está perfectamente planificado porque ya tenemos...
Declaraciones muy al nivel de Pilar Díez,
sí,
de Yolanda Díaz, perdón.
Entonces, que lleguemos a este nivel en el que ahora no confiamos en lo que previamente nos has dicho que era el plan, pues si era el plan, ponlo, no, digo yo. Es que
bueno, Dani, pero el problema,
es una verbena lo que decía José.
El problema está en que quizás Catoira confiaba en él, pero a lo mejor es que no lo habla con el entrenador. Es el que le pone...
Sí, como lo de traer a la tasa, ¿no? Y ahora tampoco le pone cuando jugamos fuera y empieza a cambiar,
claro,
y demás.
Y te traigo a Viuk sabiendo que no le quieres, cosas de esas, ¿no? O sea, detallines.
Te renuevo a Juric.
O sea, de detalles que, bueno, que estamos viendo. Pero yo, si queréis, discutimos un poquito más de lo del otro día, por ejemplo, del partido amistoso de Leganés.
Uh-huh.
Hasta ese partido, yo ya en el Rayo ya detecté alguna cocina, parecía que al entrenador no se le cuestionaba, ¿no? Ya parece que ahora se empieza a cuestionar. Y el jugador da la impresión de que una vez abierto ya el melón de la cuestión del entrenador, de la cuestión de confianza del entrenador, van a empezar a hacer la guerra por su cuenta para que el entrenador no continúe. A mí la sensación desde fuera de ese partido del Leganés con el Valladolid, siendo amistoso, me dio la sensación esa. No,
pues yo si fuera jugador, José Antonio, te lo digo con mano en el corazón, ¿eh? Me sentiría en una posición de desventaja con respecto a la que la directiva opina. Yo creo
sí,
que...
Pero tú date cuenta
de... Sí, vamos a ver, que si nos ponemos los 25 a tirar con la misma dirección, la cuerda se va a romper, efectivamente. Pero, es tal el nivel de blindaje que se detecta desde las oficinas, por decirlo de alguna manera, que es una maniobra arriesgada, ¿eh?
No, o sea, Juan Carlos, desde las oficinas, y el otro día también lo estuvimos comentando, desde todos los sitios. Antes, el culpable Pessolano. Pessolano. Luego ya a la directiva, Pessolano. Y ahora ya hemos comprado el discurso de Pessolano, porque hemos comprado, bueno, yo no, se ha comprado el discurso de Pessolano, de que la plantilla es muy mala. Y ahora ya hemos tocado la plantilla. O sea, ya no tocamos a X jugador, uno, dos. No, ahora hemos tocado a la plantilla. Ojo, con ese... Parece un matiz, pero yo creo que es un matiz importante.
Pero si es que esto, todo esto lo venimos comentando en toda la época de Pezzolano. Nadie en Valladolid entiende las decisiones que toma el entrenador. ¿Lo van a entender los jugadores, que son los que realmente lo sufren y a los que les hace ser todavía peores? O sea, es que a mí me parece que haya esa unión, vamos.
Hasta que sujetan al entrenador, sí, Dani. Hasta que sujetan al entrenador, los jugadores aguantan carros y carretas.
Sí, pero Juric va a arrancar carros, va a aguantar carros y carretas con lo que tuvo que aguantar.
Pues por eso les has visto el otro día. Contra el Rayo se empezó a ver cosas y el otro día en Leganés no te puedo ni contar.
Si me permitís un momento, ahondando un poco en lo que decía García. A mí me da la sensación que al entrenador igual se le acaba un poquito el discurso dentro del vestuario y efectivamente ha empezado a señalar un poco a los jugadores, a la falta de calidad, a la falta de efectivos, para que el discurso, un poco la mirada, se centre más en el palco, y eso yo creo que le va a perjudicar a él.
En el palco no, en el despacho de la dirección deportiva.
Bien.
Y esa acusación tiene que tener un daño colateral, sí, evidentemente, y es la plantilla.
Claro, entonces, al final yo creo que eso le va a acabar perjudicando, porque hasta ahora todo el mundo le compraba dentro del club el discurso, me da la sensación, y le va a acabar perjudicando porque, evidentemente, ahora estás tirando piedras contra tu propio tejado, de alguna manera.
Es un señor que, de una u otra manera, mejor o peor, más o menos acertada, se inmoló delante de los medios el año pasado, atribuyéndose toda la responsabilidad de todo para que al final le dieran un equipo con el que es muy difícil competir. Sí. Se tiene que sentir decepcionado, obligatoriamente.
Pues, si no te gusta, ¿te puedes marchar?
No lo va a hacer.
Ah.
Luego hay una cosa clave.
Claro, no lo va a hacer. Y entonces, ¿señalo de alguna manera la falta de...? No, estos son los mimbres que tengo. Siempre te has considerado un entrenador de club, que has venido aquí a poner los cimientos de un club centenario. Sí, dentro de poco centenario, pero de un club, digamos, el Real Valladolid 3.0, y resulta que, como el resto de los entrenadores, cuando las cosas se tuercen, hacer las declaraciones de siempre. No, ya no eres el entrenador de club que todos pensábamos y que tiras con los mimbres que te han dado, porque si no tienes calidad, lo que hemos dicho siempre, si son mejores los rivales, al final les damos la mano, les damos la enhorabuena porque nos han ganado, pero vamos a seguir corriendo, luchando y peleando, y es lo que dice García. Yo detecto cierto ambiente entre los jugadores ya como de que sí, estoy contigo, te apoyo, pero me genera dudas.
Pues mira, José, a mí me lo has puesto fácil, El año pasado y lo anterior, Pezzolano se tenía que haber ido. Él, por la situación vivida, ¿no? Por la situación vivida, con afición, con todo eso. Yo creo que alguien no te quiera en tu trabajo, lo dije mucho a veces el año pasado, te invita a decir, mira, yo aquí no continúo porque no se me quiere. Y este año, como se lo digo tú, le han engañado con la plantilla. Le han engañado. Coño, si yo me engañan, me piro.
Claro.
Si a mí me engaña, me voy. Pero, o sea, el año pasado por una cosa y este año por otra. ¿Por qué sigue? Ya lo sospeché, yo lo sigo sospechando que es lo mismo de tiempo, que no pueden echarle.
Luego sí, hay una cosa que el año pasado Pezzolano tenía la coartada, que eran los resultados. A Pezzolano, durante el tramo final de temporada, le estuvieron defendiendo. Lo único que le defendía en el puesto eran los resultados, y que estaba ganando y que el Valladolid cada vez iba más y acabó ascendiendo. La gente se preguntaba, ¿pero qué os pasa con Pezzolano en Valladolid si os ha ascendido? Bueno, pues eso era lo único que a Pezzolano le defendía en el puesto. Este año no. Este año todo lo contrario. Los resultados ya están cada vez peor.
No,
va peor.
Este año Dani, sabes lo que le está manteniendo en el puesto. Es la sensación que tengo yo desde hace mucho tiempo. Que si le echas, te olvidas del mercado de invierno.
Sí, la situación económica.
Esa es la sensación que tengo.
¿Y qué haces? ¿Condenas al equipo?
¿Que no le puedes echar?
Sí.
¿Has dicho que no le puedes echar?
Sí, pero es que igual cuando quiera reaccionar García, lo mismo está ya el equipo, pues como la Almería el año pasado.
Pero vamos a ver, si lo que no se puede es que está todo mal. Primero, yo creo que es que hay catoira con la dirección deportiva, con el entrenador, parece que no se hablan. Por mucho que. Porque el entrenador tenía que estar al tanto de todos los movimientos que iba a hacer. Pero es que desde el minuto uno del final del cierre de mercado horrible del Valladolid, se estaba hablando de que ya íbamos a esperar a la apertura del mercado de invierno. O sea, no has tenido tiempo. Pero no, de verdad no has tenido tiempo.
y vas a poder luego, vas a poder firmar a los jugadores que has intentado en verano, que no has podido, y vas a poder firmarlos en el mercado de invierno.
No,
pues tienes que generar la cantidad suficiente que te permita eso.
Pero ¿cuántos son?
Pues depende de lo que generes y depende de lo que busques.
¿Realmente cuántos necesitarías?
Pues mira, ya he visto hoy rumores de un extremo derecho, que no sé para qué.
Pero lateral zurdo, un extremo derecho, dos.
¿Necesitas un central como el Comero, dos?
Tres.
Y un medio centro, por favor, creativo.
Un medio centro creativo, cuatro. Y un nueve.
No hemos hecho casi tantos fichajes en verano como para hacerlos en invierno, que tenemos menos capacidad, o se supone que tenemos menos capacidad económica. Luego hay una cuestión clara, que lo decía antes Dani, lo apuntaba también García con las decisiones técnicas, que decimos muchas veces. Por ejemplo, la aparición de Kennedy en Vigo, yo sé que eso se ha cuestionado mucho, nadie lo va a decir, pero sé que sentó mal dentro del vestuario. La aparición de Maroto en casa, por delante de jugadores de la primera plantilla, seguramente también genera dudas. Por eso te digo que, como dice García, te compro el discurso, estoy contigo porque eres mi entrenador, pero ya no estoy al mismo nivel pero de no. lo que estaba en la temporada pasada, por ejemplo, y encima nos has, entre comillas, señalado un
pero,
poco
vamos
como...
Vamos a ver,
como...
pero aparece Maroto por delante de Meseguer, vamos a decir los nombres. Bueno, pues el técnico lo justifica diciendo que a igualdad de condiciones va a jugar el que sea propiedad de la casa. Coño, pero, pues pon a Chucky en vez de Kennedy.
Claro.
¿No?
Sí. Que por ejemplo.
A igualdad de condiciones...
Es todo al revés. Es que, vamos a ver, dices una cosa y haces otra.
Claro.
Claro, a no ser que, como dice Miriam Alonso, considere a Kennedy ya un canterano más del tiempo que lleva aquí.
Sí, también. También es cierto.
Sí, pero bueno, pues entonces que en vez de poner la camiseta violeta, le pongan una de las blancas del equipo uno más y que sea ojeador, que se suba arriba y que vea partidos. ¿Sale?
No, pero es eso, que es que en el mismo partido en el cual argumenta un cambio de una manera, se desdice a sí mismo obrando de diferente forma en otra posición del campo, ¿no?
Y al final dentro, ¿qué pueden pensar?
Pues es que lo que digo yo, si no lo entendemos fuera, ¿cómo lo van a entender dentro? Es que yo eso
y además es que ellos lo ven, Dani, permanentemente, porque ellos están entrenando juntos,
claro.
Forman parte de un grupo y saben seguramente quién está igual un pasito por delante que el que no.
Es que esa sensación de familia, solo le respetaron y le acreditaron a Pesolano los resultados, que era lo que hacían que los jugadores no tuvieran otro remedio. Oye, pues mira, no te saco, pero es que estamos ganando. No juega Juric, pero es que llevamos 5 victorias seguidas. Bueno, pues te tienes que callar,
Oliveira,
no te queda otra. Con Lucas Oliveira, sí. Claro.
Si metamos a Schomer,
sí, pero entonces, ¿qué va a decir Juric? Si el equipo está ganando 5 partidos seguidos, pero es que este año nada defiende
no
a Pesolano.
Tiene,
no le sostiene nada absolutamente.
No.
Luego te digo una cosa,
sí,
la planificación.
La caja registradora.
Eso sí, las cuentas, la planificación es un desastre porque no se entiende nada. Operaciones como la de la tasa, firmas. Resulta que el mercado que más ajustado vas económicamente, haces el fichaje más caro de tu historia. O sea, es que no lo entiende nadie. Por la tasa, un jugador que cuántos goles ha marcado en su carrera. La que nos han colado con Buick, que nos la han colado porque si había una cláusula escondida en el contrato que nadie entendió, te la han colado. Y si tú lo has comprado porque has querido, sin que hubiera cláusula, te la han colado también. La planificación es malísima, pero es que después lo del entrenador, yo veo plantillas que son peores que la del Valladolid, ¿eh?
Dime una.
Sí.
Te digo, vamos,
la del español es peor que la del Valladolid, tururú.
La del español a mí me... Pero vamos a ver, Juan Carlos, si el español el año pasado asciende jugando el playoff, queda por detrás del Valladolid y este año le quitan a sus 4 mejores jugadores.
Pero tiene tiene un jugador determinante por línea. En la portería, en el centro de la defensa, en el medio campo y en la delantera.
Sí.
Uy, la columna vertebral. ¿Y nosotros?
Ese es otro melón.
He dicho determinante.
Sí,
llamar jugador determinante a Puado me parece demasiado.
Ese melón se puede abrir también porque realmente el Valladolid, ¿quién es el líder del equipo? Fuera y dentro del campo. Porque igual los jugadores de más categoría no les ves con ese liderazgo como pueda ser Amalá, como puede ser el caso de Moro, que es un jugador de calidad pues seguramente de primera división, pero que el míster dice que no está para jugar los 90 minutos porque se puede lesionar o no aguanta esos 90 minutos. Es decir, que al final tampoco es que el Valladolid tenga, como dices ahora del español, un jugador por línea determinante. Los puede tener, pero es que no les estamos, creo, utilizando al máximo nivel que podrían dar los jugadores.
Vamos a ver. Jaime,
sí.
Javi Sánchez, Juric, Amalá, Marcos André, Osila.
Uy, suena bien.
Columna vertebral, ¿eh?
Sila no juega.
Claro, y bueno, Moro juega de vez en cuando, porque si no le pones, yo no veo que Las Palmas quite a Moleiro.
Que te lo acabo de decir, que esa sería la columna, sí, una columna vertebral, y a partir
para,
de ahí,
para nosotros.
Moro, Amat, Viu, que sí, bueno, que no está, perdón, los que sean, lo que, pero esa columna la tienes, yo creo que la tienes, pero es que esto me lleva a la misma conclusión de hace dos temporadas. Tenemos un entrenador que no tiene ni idea de esto y ya está. Y no me vais a bajar, como diga que no me vais a bajar del burro.
No, ya no lo intentamos, hijo. Ya te dejamos volar solo, eres mayorcito.
Sí, ya soy mayor, un poquito. Pero o sea, yo creo que no saca...
Y el día 29 el un poco más.
Y el día 29 un poquito más mayor, sí.
Y ojalá nos equivoquemos con todo lo que estamos comentando de cara al partido del viernes. Pero ha habido otro parón de selecciones. Luego fuimos a Vigo, hicimos un ridículo espantoso en los primeros 45 minutos. Con lo cual es que, por los antecedentes, te hace albergar pocas esperanzas en la aparición en Mendizorroza frente a un rival que además ha perdido los últimos partidos, que necesita puntuar, que juega en casa, que ha tenido 15 días como nosotros para preparar un partido que para ellos también es vital, no lo olvidemos. Pero, y te hace albergar pocas esperanzas porque seguramente pues de momento no nos ha dado confianza el equipo para pensar que podemos sacar algo positivo en Mendizorroza.
Pero mira, César, si es que lo hemos dicho muchas veces, se juega como se entrena. Eso, vamos a ver, eso es impepinable. Joder, el partido contra el Leganés, amistoso, del trofeo, es un entrenamiento. Si ese es el nivel de entrenamiento...
Pues ya está. Con un rival directo, ¿eh? Con un rival directo.
¿A dónde vas? ¿A dónde vas? O sea, si es esto, como no vemos los entrenamientos, pues no podemos saber qué nivel de intensidad, qué nivel de trabajo hay. Pero si nos tenemos que ceñir a lo que vemos en los partidos, el nivel de entrenamiento no es bueno. No es bueno. Y hablamos futbolísticamente, ¿eh? Ya no hablamos de plantilla, ni de dirección deportiva, ni nada de eso. Yo creo que se está trabajando mal. Y de los jugadores...
Uy, creí que se había... ¿Sigues ahí, no, José? Que se había...
Sí,
había
sí.
pegado un latigazo al teléfono que se había...
No sé.
Se había cortado un poquito.
Lo último que decía era eso, que no se saca el 100% del rendimiento de los jugadores.
Vamos a ver, que el primer cuarto de hora de cada tiempo en Leganés es de estudio. En el partido del jueves. Es de estudio porque te meten un gol donde defiendes fatal y luego... cometes los errores que precisamente estás intentando evitar, también los cometes, que a lo mejor un entrenamiento es el sitio para cometerlos, pero no se corrigen.
Es que no, creo que llegamos a la jornada, ¿cuál es la octava o novena?
Décima. Llegamos a la décima.
Sí, décima.
Seguimos, se te está haciendo eterno, César.
Seguimos con los mismos errores.
Sí.
Y seguimos sin corregirlos. Mm. Y los mismos errores probablemente que si nos ponemos a analizarlos detenidamente, tomando un poco de perspectiva, sean de la temporada pasada, quizá algunos, en otra categoría, que igual te condenan menos. En primera división te condenan seguro.
Pues fíjate el viernes, Dani, que mientras estamos con el Alavés Valladolid, simultáneamente tenemos el Tizona Valladolid de baloncesto.
Oh, vale. No ganamos para disgustos, Juan Carlos.
Fíjate qué noche puede ser.
Esto puede ser. Pero es que yo, de todas formas, en las 9 primeras jornadas que hemos visto, yo veo un diagnóstico tremendo de Valladolid, que es una Raúl Moro dependencia absoluta. O sea, recemos para que este chico no tenga ningún problema hoy, para que Pesolano le dé por ponerle, porque yo dudo que viniendo de jugar con la selección le meta de inicio, porque no, este entrenador es así.
No
nos va a sorprender, lo dudo, le dejará en el banquillo. Y es que está la Raúl Moro dependencia, es tal lo que cambia este equipo ofensivamente cuando esté este jugador o cuando no lo está. Y lo que os decía, yo no veo que a Moleiro, Las Palmas, que es lo único que tiene, Moleiro, le siente. Ni que el Español ahora le obliga la lesión de Puado, pero hasta ahora Puado lo había jugado todo. Yo no veo que el resto de equipos sienten a sus mejores jugadores. El único que lo hace es el Leganés con Juan Cruz y le ha salido mal. Le ha salido mal porque cuando el chico no ha jugado es que no han rascado bola y era salir y te empezaba a marcar goles, asistencia. Pero tan difícil es de entender. Pero si es que mientras, si le sientas para protegerle, si se te lesiona, tampoco le vas a poder utilizar, pero no le utilizas mientras está. Es que si me dices, le siento para protegerle y que esté, pero es que tampoco está porque no le pones.
Sí, es la lectura más certera, porque son hechos, no hay nada más que estudiar. Hablando de baloncesto, no sé si escuchasteis ayer las palabras de Lolo Encinas.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
¿Se pasó de frenada?
No, yo creo que no.
No.
Yo vi a un entrenador enfadado. Lo que no estamos muy acostumbrados quizás es que a decir eso en público, quizás. Uh-huh. Estamos más acostumbrados pues un poco a suavizar un poquito y lo que tengamos que decir más fuerte es decirlo dentro del vestuario, ¿no? Pero yo no le vi muy enfadado y le vi preocupado. Sí, he escuchado las dos entrevistas que le has hecho. Pues la entrevista que le hiciste en la mina.
¿En la mina?
Le estuve escuchando y a mí me parece un entrenador muy sincero. Muy sincero, entonces, bueno, no sé si eso gustará más o gustará menos, pero a mí me pareció sincero y un entrenador enfadado, muy enfadado. Incluso seguramente más enfadado casi consigo mismo que con el resto.
César, ¿tú lo escuchaste?
No, no. Lo que sí que está claro es que tiene que reaccionar el equipo, porque estamos empezando la temporada y si entramos en la desidia de los resultados y de como que no pasa nada, pues quizá cuando nos queramos dar cuenta, igual el proyecto del baloncesto ha saltado por los aires también, antes de que nos queramos dar cuenta, con lo cual hay que reaccionar lo antes posible.
A ver si el proyecto cristaliza, porque estamos con el convenio...
Sí, bueno, también es verdad. Sí, ¿eh? Sí, definitivamente...
Llevamos más tiempo intentando firmar el convenio...
Sí.
¿Qué otra cosa? Dani, tú lo conocías de su época en San Pablo, ¿no?
Sí, bueno, me pilló pocas semanas. Sí, no, yo le vi un tío muy sincero en las ruedas de prensa, muy campechano con los periodistas, puedes tener una conversación con él perfectamente. O sea, le veo todo lo contrario a lo que es Paulo Pezzolano. Paulo Pezzolano que se carga en la responsabilidad a la espalda. Este hombre no. Este hombre dice lo que hay, lo dice honestamente, no te miente a la cara en la rueda de prensa como tiene la sensación con el otro. Y a mí me parece un buen entrenador al que le tienen que poner los mimbres para que pueda ser capaz de exhibir todo lo que es capaz. Pero claro, es que de momento el Real Valladolid Baloncesto necesita mucho, mucho, porque hay equipos en la categoría con un presupuesto mucho más salvaje que el Real Valladolid de baloncesto.
Bueno, pero,
o sea, eso está claro.
Pero eso le excusa un poco, ¿no? Pero no, sí, claro. No el ridículo del otro día.
21 en Zamora, 34 ante Fuenlabrada.
Es que eso es bastante doloroso, sobre todo cuando pasa en casa.
Los 34 de Fuenlabrada, como dice Dani, yo creo que la diferencia, no, a lo mejor no es de 34.
No.
Me parece más doloroso los 21 de Zamora.
Sí, claro. Bueno, los 21 de Zamora, después de haber ganado allí en pretemporada, si no recuerdo.
No, juegan aquí en la Copa de España la semana que viene.
Oh.
Pero ¿sabes qué pasa? Que por lo menos a este hombre pasan los acontecimientos y luego sale a rueda de prensa y te dice lo que has visto y te lo dice claramente. No te intenta vender una película que nadie se cree, que es que esa es la gran diferencia. Por lo menos este hombre va de cara.
Hemos cogido tres rebotes, por ponerte un ejemplo. Y va él y dice, hemos cerrado el rebote como unos campeones. Dice, ¿qué me estás contando? Si has cogido tres rebotes en todo el partido. No, a mí me pareció, ya digo, Juan, que a lo mejor se ha pasado o que no estamos acostumbrados a la sinceridad. Pues probablemente.
Es que a mí me faltó un poquito de meterse él en el jaleo. O sea, también de autoculparse.
Por eso te he dicho que a mí la impresión que me faltaba quizás o que no me dio era que él estuviera más enfadado, ¿no? Consigo mismo. Que yo, vamos, estaría por apostarlo por lo que las dos veces que le he oído, que tampoco, que el primer más enfadado con todo lo que ha ocurrido es con él, porque es el responsable y como dice Dani, a mí me parece que es un entrenador que dice las cosas que siente, quizás a lo mejor no ha pecado de no decir eso, que yo estoy todavía más enfadado que conmigo mismo, ¿no?
Claro.
Porque el primer el responsable...
Sí, hubo claro. una de las frases en las que dijo, dice, yo el primero, o sea, ahí sí se incluyó, ¿no? Pero tardó. De todas formas, una cosa os digo, tampoco está el Real Valladolid de baloncesto para presumir de plantilla.
Claro.
Y dudo mucho, mucho, mucho que tengamos una de las nueve mejores. Y económicamente ya ni os cuento.
Es que con esos mimbres ya un entrenador es complicado. Entonces ahí hay que entenderle, que es que él no va a cerrar el rebote, él no va a anotar los tiros. Entonces, vamos, yo creo que es complicado con la situación en la que se encuentra la plantilla del Real Valladolid.
Lo complicado va a ser llegar a casa ahora porque no veas cómo está jarreando en la calle Duque de la Victoria. José Antonio, sigue observando el jardín botánico desde esa magnífica atalaya del barrio de la Victoria. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Gracias. Dani, si sales a carretera hoy, cuidadito, ¿eh?
Adiós a todos.
Adiós. César. Pues
el viernes.
Te va a tocar prestarme un medio paraguas.
Venga, pues vamos para
porque
allá.
Voy para San Juan.
¿Qué hueco tienes?
Nosotros nos vamos. Miren, Alonso estuvo en la realización. Las 4 en punto de la tarde. Es momento de que sigues escuchando tu emisora favorita, la cadena COPE, y que te enteres de todo lo que te interesa con la tarde y Pilar García Muñiz.